Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Una nueva edición de este Mil Voces de Radio Mundo Real, el número 217, en este viernes 17 de mayo. Frío, pero muy soleado en Montevideo, Lucía. Un gusto tenerla con nosotros de vuelta después de más de un viaje de trabajo. Hace un par de semanas que no contamos con usted en la mesa.
Verdad, estuve ausente.
Mauro la ha extrañado mucho.
¿Mauro? Sí. No sé, no lo veo acá, Mauro.
No, pero no, él la extrañó cuando hicimos el programa anterior.
Frío, ¿no? Frío. Muy frío.
Frío, pero estamos con la estufa.
Yo que vengo del calor, debo decir que hace mucho frío.
En Colombia estaba mucho más lindo,
estaba,
¿no?
Estaba muy lindo, sí.
Y Edgardo Mattioli, el hombre de los controles, pero que a su vez es periodista también, está conduciendo este programa junto con nosotros. Edgardo, un placer volver a tenerte. Hace mucho tiempo que no te das una vuelta por acá los viernes, ¿no?
¿Cómo estás? Vos sabés que me da un poquito de miedo cuando me decís periodista a mí, porque me siento como algo que... un fraude.
Usted en este momento está realizando una labor periodística.
Bueno, es discutible eso también, pero digamos que sí. Bueno, un saludo a toda la audiencia después de unos percances
de salud,
pero estamos acá vivos.
Se mantuvo trabajando igual.
Mala yerba nunca muere y seguimos acá y bueno, y le damos la bienvenida a un histórico,
a un repatriado
histórico, referente de la cultura nacional, del periodismo nacional.
Totalmente.
¿No? Un bastión, es un mojón.
Totalmente de acuerdo.
Un mojón en la cultura nacional.
Y también internacional, por eso lo hemos traído.
Ni que hablar. Le damos la bienvenida a...
uno de los creadores del Mil Voces.
También, escritor, filósofo, poeta, Lucas Silva.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy contentísimo de estar acá. Desde el programa 200, que no venía.
Bien.
Y la verdad que un gusto, un placer. Lo más importante es que soy Juan Lacase, eso es lo único que me importa decir. Y que es el vaca nació el sabalero y es lo más... De eso estoy muy orgulloso. Por esto son todo lo que dijeron es una mentira.
La cuestión es que tenemos pocos temas, pero abundante material para la edición 217 de Mil Voces, ¿no?
Sí.
¿Cómo la ves vos, Luca?
Sí, pocos temas, pero interesantes.
Sí.
Van y a opinar.
Amplios, ¿no?
Sí, entre cosas de agenda... temas, buenas noticias.
Sí, ¿cuál sería el primer tema, por ejemplo, que es el motivo fundamental por el cual lo tenemos sentado en esta mesa?
Bueno,
además del deseo enorme de verlo que tenía todo el equipo de la radio.
No, el tema, bueno, son los 80 años de prisión para Ríos Montt. Creo que fue como, para mí fue la noticia de la semana a nivel de América Latina. Y que creo que es una buena oportunidad para hablar de la historia de Guatemala.
Y usted se quedó con la gana de producir algo en el diario, porque usted trabaja en política nacional y entonces dijo, voy
claro,
al Mil Voces de esta semana.
Claro, sí. No, igual el diario le hizo seguimiento también del tema, todo,
por
pero...
supuesto.
Pero creo que sí, que es una...
nuestro saludo para el
punto en la que recién... o sea, además de la noticia de hace un ratito.
Sí, que murió Videla.
Bueno, esto...
una lástima.
otro hecho muy importante.
Lucía, el segundo tema de este Mil Voces.
Bueno, después de Guatemala vamos a seguir en viaje porque nos vamos a la Asamblea Constitutiva de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, donde tenemos al compañero Nacho Sirio, que sigue de tour, así que bueno, vamos a ver qué nos manda desde ahí.
El Nacho Sirio que estuvo con usted en Colombia.
Estuvo conmigo en Colombia y ya se fue derechito para San Pablo.
Para San Pablo. Y San Pablo terminará en Río, pero ahí no vamos exclusivamente a trabajar. Dejémoslo por ahí. El último tema, Edgardo Mattioli.
El último tema compete a reflexiones sobre la Escuela de la Sustentabilidad, Amigos de la Tierra, de América Latina y el Caribe, en la cual estuvo participando no solamente Lucía, sino también Nacho, Martín Drago, otro compañero que suele estar por acá.
Karin Nansen.
Karin. Y bueno, vamos a estar
conversando un poco
y desarrollando las ideas que surgieron de ese evento.
Lucía se va a explayar. Así que bueno, Edgardo Mattioli, usted le da paso a esta cortina musical para después meternos de lleno en el 217 de Mil Voces.
Déjeme que le alegre el día con la música y después arrancamos con los temas.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces. En Radio Mundo Real.
Después de la cortina musical, nos metemos de lleno en este Mil Voces 217 y vamos a empezar con el primer tema que nos convoca, que como comentábamos hoy, hace referencia a Guatemala. Y sobre todo al tema de la justicia. Se asignaron 80 años de prisión para el genocida Ríos Montt. El exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt fue encontrado culpable de masacres, torturas, violaciones sexuales, degradación de dignidad y desplazamientos forzosos, y se ha comprobado que la población civil del grupo Ixil fue objeto de asesinatos en forma masiva. Detalló la sentencia que leyó la jueza Jazmín Barrios, que preside el Tribunal A de Mayor Riesgo.
Ríos Montt tuvo conocimiento de las 15 masacres y sabía completamente lo que pasaba y no hizo nada para pararlo, agregó la magistrada en la sentencia del 10 de mayo, según el medio argentino de información popular Marcha. El militar, tristemente reconocido como general de la tierra arrasada, recibió una pena de 80 años de cárcel, 50 por genocidio y 30 por delitos contra los deberes a la humanidad.
En tanto, el ex jefe de la inteligencia militar, José Rodríguez Sánchez, que también fue juzgado, fue absuelto de los mismos delitos. El tribunal consideró que no tuvo injerencia en las operaciones militares contra los indígenas.
Ríos Montt y Rodríguez fueron acusados por el Ministerio Público de ser los responsables, por su jerarquía en la cadena de mando dentro del ejército de Guatemala, de la muerte de 1.771 indígenas mayas ixiles en 15 matanzas ejecutadas en comunidades del departamento de Quiché, al norte de Guatemala. Los asesinatos ocurrieron de marzo de 1982 a agosto de 1983, periodo en que Ríos Montt gobernó de facto Guatemala tras encabezar un golpe de Estado militar.
La Fiscalía había solicitado el 9 de mayo 75 años de cárcel contra los dos militares y dos organizaciones que actuaron como querellantes adhesivos, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y Reconciliación, compuesta por víctimas y sobrevivientes del conflicto, se sumaron a la solicitud tras presentar sus propias conclusiones.
Pues sí, compañeros.
Muy bien.
Nos vamos metiendo entonces de lleno en este tema. Titulábamos algo de justicia en Guatemala por estos 80 años de prisión. Entre semana hablábamos, Lucas. Uh-huh. Tú sugerías que Radio Mundo Real tratara este tema y bueno, y lo destacabas como muy importante.
Claro, por varias cosas, ¿no? Porque en realidad, primero a mí, un interés personal era también porque estuve una vuelta ya con un viaje de la Red Lar, no sé, una cobertura para la radio. Que era justo también cuando estaban empezando a, bueno, estaban descubriendo fosas comunes, estaba todo el tema de que se empezaba a investigar el tema de toda la política de tierra arrasada de Ríos Montt, y además porque hay como una relación como muy particular entre Uruguay y Guatemala que hay que rastrearla en la historia, ¿no? Que está interesante. Porque, o sea, no es para hablar todo esto, o sea, no, para hacer un curso de historia, pero hay que recordar que Guatemala tuvo como un periodo que se llama la primavera democrática, que fue, porque está, para la izquierda latinoamericana en general se habla mucho de Cuba, y está bien, es como la principal referencia que fue lo que inspiró a todos los movimientos de izquierda en América Latina, pero en eso se olvida un poco lo que fue esa primavera democrática en Guatemala, que fue del 44 al 54.
Fue el gobierno de Arévalo y el de Jacobo Arbenz. Casualmente hay un vínculo de una época que los dos estuvieron después de exiliados acá en Uruguay. Y ahí, la llegada de Arbenz a Uruguay unificó incluso en su momento a todas las tendencias de... O sea, la gente nucleada en Marcha, que era el tercerismo, digamos, y el Partido Comunista, confluyeron en esa solidaridad. Es como un arranque de la unificación de la izquierda uruguaya también. Incluso hay, que está bueno, habría que rastrearlo mucho más y traerlo, pero cuando el maestro Castro estuvo viviendo en México, que estaba trabajando para UNESCO, que Soler Roca también estuvo viviendo ahí, siguieron muy de cerca todo el proceso del derrocamiento de Arbenz. O sea, hay que ver, o sea, era un militar, Arbenz fue un militar, pero al mismo tiempo llegó a través después de elecciones democráticas, digamos, y tenía cosas muy avanzadas, ¿viste? O sea, hablaba de reforma agraria, hablaba de... O sea, tuvo golpes, un enfrentamiento duro con el embajador de Estados Unidos, con la United Fruit, la bananera, que es bastante conocida.
Especialmente en Centroamérica, sí.
Sí, sobre todo en... Bueno, pero ahí también había como una cosa muy fuerte. Y el tipo era un régimen, no sé si identificarlo de izquierda a izquierda, pero sí de avanzada, tenía un partido de trabajadores muy muy similar a lo que fue tal vez Perón después en su época. Pero está, todos esos choques, y Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, metió a la CIA y fue el primer experimento de derrocar un gobierno democrático que después se expandió por todo el resto de los países. Pero el primer experimento fue Guatemala, o sea... Es como re importante en ese sentido. Por eso te digo, a veces se deja como de lado. Para llegar a Ríos Montt hay que entender todo, me parece.
Totalmente.
Todo eso, ¿no?
Perfecto.
Todo como un montón de... Una guerra civil larguísima.
Que arranca en el 60, por ahí, Lucas, ¿no?
Que arranca con una experiencia fallida de un gobierno popular.
¿Cómo fue eso? A ver.
No, eso que te digo. Esto,
con
estos dos gobiernos.
Estas experiencias, exacto.
Claro.
Sí. En el 54-60, que hay un periodo como de transición, y ahí ya... Se mete de lleno el terrorismo de Estado a partir del año de ese año, pero aproximadamente.
De guerra civil, más de 30 años de guerra civil. O sea, sí. Y de gobiernos militares, antipopulares, de persecución, de grupos armados enfrentados y de política. O sea, no solamente Ríos Montt mató gente.
Exacto.
En total hay que hablar de, no sé, hay estimaciones que son de 200.000 desaparecidos o cosas así. Hay como varias versiones, ¿no? Pero
claro, estamos hablando que Ríos Montt accedió al gobierno en 1982. Pasan más de 20 años antes de que él acceda al gobierno de esas matanzas, como
sí,
decía.
Sí, hubo un montón de matanzas previas. Creo que... Y hay muchas cosas que... quedaban tapadas. Solamente se empezó a hablar un poco más, creo, a raíz de una que fue como muy pública, que fue la Embajada de España. Un episodio que van y mataron entre 30 y pico de indígenas o creo algo así.
Adentro de la embajada.
Adentro de la embajada. Estaban en una protesta y los mataron. Eso fue la primera vez que se empezó a hablar públicamente. Pero después, todo es muy reciente. Todas las investigaciones sobre...
Claro,
sobre
totalmente.
Matanzas de comunidades enteras son súper recientes, ¿entendés?
Es que ese proceso va, en principio va como hasta 1996. A partir de ahí, sí. Digamos que empiezan los gobiernos democráticos, digamos, y esta investigación, por ejemplo, que ahora termina con la prisión para Ríos Montt, en realidad se viene intentando hacer desde antes del año 2000. O sea, claro, es todo muy muy de ahora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lucía, vos estabas pidiendo la palabra.
Sí, no, en realidad, claro, quería, o sea, en relación a lo que planteaba Lucas hoy sobre el derrocamiento de Arbenz y etcétera, que es sumamente importante también por el hecho de que es, además de la primera experiencia, o sea, dentro de América Latina, un derrocamiento en el cual está la CIA de por medio, esos documentos ya están desclasificados, o sea, y se conocen, o sea, que existen documentos de que eso fue así. Y también como el ejemplo de la primera utilización de los medios de comunicación, o sea, a través de la injerencia de la CIA, para el derrocamiento, ¿no? Porque no fue solamente una cuestión de por la fuerza, sino de boicot permanente a través de los medios de comunicación que confluyeron en eso, ¿no? Pero creo que cuando uno después mira la historia que sigue de América Latina, termina siendo un emblema por esa razón, ¿no? Porque esa escena volvió a repetirse luego en los distintos países, ¿no?
Porque fue, digamos, de la perspectiva estadounidense CIA, digamos, fue súper exitosa, porque, o sea, derrocaron el gobierno, desde ahí después se formaron grupos paramilitares financiados por la CIA, y pergeñó, digamos, una invasión a la Bahía de Cochino, ya desde Guatemala, y hubo como... Después, hablando de documentos clasificados, hay... Del pasaje de Arbenz por Montevideo, que eso está buenísimo también, hay como...
se le hizo un la CIA en Uruguay operando, ¿tá? Persiguiéndolo al tipo, ya en coordinación con inteligencia de enlace de la jefatura de policía de Montevideo, no sé qué, pero lo tenían súper seguido el tipo acá, ¿me entendés? Sabían cuáles eran sus amistades, con qué gente se veía. Y bueno, y ahí, o sea, es la historia de América Latina, metiéndose en...
Exacto.
A través de los servicios de inteligencia.
Ahí nace el proceso que bueno, que después, como vos decías, como el antecedente principal de todas las dictaduras que después Estados Unidos apoyó en Latinoamérica.
Sí.
Hay dos cuestiones que salieron ahí que a mí me gustaría preguntarle a cualquiera de los dos, también haciendo gala de Lucía y su experiencia como profesora de historia, ¿verdad, Lucía? Una es, ¿por qué el general de la Tierra Arrasada? Es porque, bueno, porque justamente veníamos de un país que estaba, digamos, destruido por más de 20 años de guerra interna, o hace referencia a algo más en particular.
Pero que era desaparición de comunidades enteras, así, o sea, y él, con la excusa de la lucha contra el comunismo, y porque, por supuesto, foco subversivo y no sé qué, él iba y arrasaban con comunidades enteras, por eso se llama política de tierra arrasada.
Tal cual. Y me gustaría saber un poco más también, Lucas, de esa experiencia cuando vos estuviste allí. ¿Esto qué año fue?
Yo fui 2006.
Ta. Y vos decías que ahí empezaron a aparecer los primeros cuerpos.
Sí, había,
etcétera.
Sobre todo ahí en la zona del Quiché. Sí. Yo estuve en Alta Verapaz, pero en la zona del Quiché, que era, o sea, justamente en esos días se hablaba mucho que estaban, sí, aparecían fosas comunes con cuerpos. Y después también hubo una migración muy grande de indígenas que se lograron irse a México. O sea, que escapándose de los militares. Y justo es loco, pero el Ríos Montt. También creo que Otto Pérez Molina, que es el actual presidente, era un general joven en esa época, pero también participaba de estas operaciones militares, de las matanzas.
Y cómo hay dos cosas ahí interesantes. Una, de que ya han habido algunos indicios de organizaciones guatemaltecas de que quieren empezar investigaciones directamente contra Otto Pérez Molina. Digo, en un gobierno donde, a ver, el miedo es lo que surge de todo esto, de todos estos años, de que es muy reciente, que estamos con un gobierno ultraderecha que han seguido persiguiendo y matando a comunidades campesinas y comunidades indígenas, como lo hemos visto, Santa Cruz Varillas, etcétera. Entonces, hay algunos indicios de organizaciones que quieren empezar investigaciones directamente contra el presidente ahora guatemalteco. Y lo otro, ¿cómo ven que esto surja justamente en el marco de un gobierno de quien en aquel momento fue parte de todo este proceso, tal vez siendo un general muy joven, ¿no? Uh-huh. Digo, que se descubran estas cosas y que salgan a la luz y que Otto Pérez Molina en principio no trabe la investigación, digamos, digo, es como una contradicción interna que se vive en Guatemala, ¿no?
Es interesante, no sé la coyuntura actual así bien cuál es, pero no sé, quería decir otra cosa más de Arbenz que me parecía como sintomático, así que el tipo fue de los primeros gobiernos que rompió relaciones con el franquismo también. O sea, para explicar un poco más, digo, el perfil de o sea, que habilitó el voto femenino, o sea, tuvo como varias cosas de que para la época
absolutamente innovadoras.
Eran, sí. Y tuvo, bueno, está, pagó el precio ese, ¿no? O sea, como la reacción fue la misma que ¿no? Tipo, entre las oligarquías locales, los sectores más conservadores, las transnacionales como esta bananera, que estaba muy vinculada a la embajada de Estados Unidos, no sé. Es como un caso como que está todo resumido ahí en Guatemala, me parece. Todo un montón de historia de América Latina ahí resumido. Entonces está, me parecía que esto termina así, en realidad es como tremenda noticia.
Sí, totalmente. Al mismo tiempo uno cuando, alguna de las entrevistas que ahora vamos a escuchar, uno ve como cierta mesura también y cierto, claro, murió mucha gente en el medio, ¿no? Entonces es como, sí, claramente una celebración, pero claro, hubo tanta gente caída, hablamos de miles de personas, y en un gobierno en el cual están siendo tan duramente perseguidos que como que hubo mucha mesura. Eso fue lo que yo capté un poco de la palabra de los entrevistados que vamos a tener ahora. Pero está muy bueno, Lucas, eso que decías de Arbenz, ¿no? Y como antecedente inclusive al triunfo luego de la Revolución Cubana y esa recuperación que vos hacías de la experiencia guatemalteca antes de ese triunfo en Cuba, ¿no? Y de esa base de izquierda que existió en Guatemala y que de repente muchos no la tenemos en cuenta.
Sí, y que por lo que tengo entendido tampoco nunca después hubo nada que unificara tampoco, ¿no? Que hasta, en eso debe haber dejado secuelas gravísimas, tanta guerra civil, tantos gobiernos militares, ¿no? Como que, bueno, también viéndolo desde la perspectiva de ellos, terminó siendo exitoso, ¿no? Porque hemos hablado otras veces, no sé, con gente, no sé, de la coordinadora maya.
Guajiche.
Siempre tenían como esa dificultad, cada vez que había una elección en Guatemala, dificultades para unificarse, para presentar una candidatura común o para tener. Que en eso también dejó secuela de las negativas, ¿no? Porque. Además del miedo, pues a mí siempre me llamó. Lo que me llamó pila de atención, y eso más como vivencial, que en ese lugar que iba, así como que se hablaba, pero había mucho miedo también, ¿me entendés? Tipo.
Estando allá.
Sí, sí, salado. Era como. Que se hablaba, vos veías que en los diarios salían cosas, pero era un tema que nadie quisiera mucho, viste, hablar, no había como, no sé, como que acababa acá, está más acostumbrado tal vez a movida como la del 20 de mayo, una recuperación, o sea, hay como, se habla más del tema del pasado reciente, digamos. Ya era más como que dejó marcado a fuego. Claro,
porque fue hasta ahora, o sea, ¿no?
Claro.
El año 1996 en realidad son 15
sí,
años.
Sí, tal vez es mucho más reciente, claro, puede ser eso.
Bueno, la cuestión es que con este tema hemos realizado en la semana un par de entrevistas para tener un poco los puntos de vista locales. Una de ellas es particularmente interesante porque fue una charla que tuvo Radio Mundo Real con la subdirectora del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, Alejandra Castillo. Es una de las organizaciones querellantes junto a la Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR, compuesta por víctimas y sobrevivientes del conflicto, en el juicio que el Ministerio Público instaló contra el ex dictador, contra Ríos Montt.
Castillo explicó que la sentencia ha generado emociones encontradas, porque además de que es algo que nos motiva a continuar en la búsqueda de justicia, también han sido emociones encontradas por todas aquellas personas que murieron durante el conflicto, que están desaparecidas.
Tanto el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, como la Asociación para la Justicia y Reconciliación, llevan años trabajando en la búsqueda de la verdad y la justicia, y trabajaron junto al Ministerio Público, que empezó a tomar un rol activo en estos temas a partir de 2008, en el aporte de las pruebas que fueron la base de la sentencia final.
En este caso, pues ha sido una emoción muy encontrada, dado que además de que es algo que nos motiva a poder seguir, a poder continuar en la búsqueda de justicia, y además de que es un momento histórico para nosotros, desde los acuerdos de paz que se estaba buscando, cómo la verdad, la memoria y la justicia salían a partir de lo vivido del conflicto, también han sido emociones encontradas por todas aquellas personas pues, que ya no pudieron estar con nosotros, que fueron personas que murieron durante el conflicto, que están desaparecidas y que, bueno, al recordarlas también nos ha llevado a poder decir lo logramos por ellos y todo este caminar ha sido en nombre de ellos y ellas.
Seguimos nutriendo esta temática de Guatemala y pasamos a Óscar Gálvez, del grupo de comunicación de la Convergencia Maya Huaquifcheh, según acá me subraya nuestro entendido en la temática José Losegui, para saber cómo las comunidades indígenas han recibido la sentencia judicial.
Este es un gran logro que las poblaciones indígenas han tenido por todo lo que sufrieron, por todas las matanzas, desplazamientos, desalojos, secuestro, violaciones sexuales a mujeres, asesinatos a neonatos, pues en fin, se cometieron una serie de barbaridades y pues el pueblo sí y las demás poblaciones que también sufrieron de todo eso pues están con un momento alegre, con una satisfacción en su corazón por la justicia que se ha realizado pero también está así a la expectativa ahorita, ¿verdad? Porque pues sentenciaron a este señor, Efraín Ríos Montt, como genocida, pero pues ya están queriendo poner ciertos amparos para que se revoque la sentencia del genocida Efraín Ríos Montt. Hubieron muchos obstáculos que se tuvieron que librar el proceso, todo esto para poder llevar a juicio a este señor. No solo es de ahorita, ya lleva 10 años, más de 10 años, el llevarlo a juicio, y con esto pues ya se logró a partir de ese año entablarle juicio por genocidio a ese señor. Pues en el corazón de uno no se esperaba que la sentencia fuera condenatoria tal como está. Lamentablemente absolvieron al otro sindicado de genocidio, que es José Mauricio Rodríguez Sánchez, que pertenecía a la G2. En base a su defensa lo absorbieron, ¿verdad? Entonces esto también nos entristece, porque también fue uno de las personas involucradas en todas las masacres que hubieron acá en Guatemala. Esperábamos que la sentencia fuera para los dos, que los dos fueran culpables de genocidio. Este señor pues pertenecía a este servicio de inteligencia militar, donde planeaban asesinatos extrajudiciales, secuestros, persecuciones personalizadas. Fueron los que pensaban y creaban todos los planes que se realizaron en ese tiempo. Pero, claro, ¿verdad? Eso no queda en los registros de gobierno, ¿no? Decía que ellos eran los que ejecutaban esos planes y pues por eso mismo a él lo desligaron del proceso de genocidio.
Bueno, luego de escuchar a Óscar Gálvez, vamos a cerrar este primer tema del Mil Voces con un poco de música y nos vamos a quedar escuchando a Anita Tijoux, rapera chilena, hija de exiliados, con su tema Shock.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Solo corporaciones, quien tiene más acciones, pozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista, cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle se raya, la calle no calle, debate que está ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, todo tu tonto, semilla, pascuala, metido en el bol. Tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina de ello. Verso con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tu ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este cómico modelo condenado.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Después de Anna Tijoux y este tema Shock, nos vamos metiendo de lleno en el segundo tema de este Mil Voces, Asamblea Constitutiva de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, así lo titulábamos, porque empezó el 16 de mayo, o sea, ayer, la Asamblea Constitutiva de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA en la Escuela Florestan Fernández del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, que queda muy cerquita de San Pablo.
Y para todo esto tenemos la participación de el comandante Felpudo.
¿De dónde sale eso de comandante Felpudo, que ya no me acuerdo?
Es una iniciativa combinada entre Nicolás Medina, sí, que lo tiene como referente, y Mauro Pintos.
Nicolás Medina tiene como referente al comandante Felpudo.
Sí, Ignacio Sirio de Colorado, allá, y tierras aledañas.
Sí.
Es como...
¿Y Mauro Pinto qué rol viene a jugar en todo?
Y Mauro Pinto es como se suma en esa consigna.
Bueno, después de esta digregación y de recordar a los compañeros que están trabajando, los que han estado siempre, nos vamos a meter, vamos a seguir entonces con esto que decíamos de esta asamblea constitutiva de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA. Es que desde allí está Radio Mundo Real, en la persona de Ignacio Sirio, realizando una cobertura en conjunto con la convergencia de comunicación de los movimientos sociales, esa convergencia que en Río de Janeiro el año pasado tanto supimos trabajar juntos. Vamos a ir a un reporte que grabaron los compañeros desde allá. ¿Quiénes aparecen en ese reporte, Edgardo Mattioli? Comuníquenos.
Bueno, además de la inconfundible voz de Ignacio Sirio, vamos a estar compartiendo el micrófono con Pantaleón Riquelme, Pañuelos en Rebeldía, equipo de Educación Popular Argentina, Miriela Fernández, del Centro Memorial Martin Luther King Jr.
De Cuba, ¿verdad?
De Cuba, y con Osvaldo León, de ALAI,
de la Agencia Latinoamericana de Información. Así que, bueno,
le damos pie a ellos.
Nacho, te damos pase a vos, entonces tenés el micrófono abierto.
Un saludo, compañeros de Mil Voces, en esta nueva edición de nuestro programa en vivo de Radio Mundo Real. En este caso, la semana pasada lo hacíamos desde Colombia, de lo que era la Escuela de la Sustentabilidad de Amigos de la Tierra y el Caribe. En este viernes los saludamos y las saludamos desde las inmediaciones de la ciudad de San Pablo, a 80 kilómetros de la ciudad de San Pablo, desde la Escuela Nacional Florestán Fernández, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras de Brasil. En el segundo día, en la segunda jornada de esta asamblea constitutiva fundacional, el nacimiento formal de un proceso que tiene su historia ya de varios años de construcción, como es la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA. A esta hora que nos estamos comunicando transcurre el segundo panel del día de hoy, paneles temáticos. El primero de ellos estuvo dedicado, bueno, al papel, a la función de los trabajadores en la construcción de estos procesos de integración desde los pueblos, y que también parten claramente de un análisis de la realidad de nuestro país. Más adelante en el programa van a tener posibilidades de escuchar a Claudio Katz y a Isabel Rauer, que fueron dos de los panelistas expositores en el día de hoy, en la mañana. Una mañana nublada aquí en San Pablo, fría, y que sobre todo sufren los caribeños y los tropicales, que algunos de ellos nos acompañan aquí desde esta sala de prensa, de sala de comunicación, del equipo de comunicación de esta articulación, que también recrea una diversidad y una complementariedad colaborativa muy interesante. Nos acompañan desde Argentina, desde el Frente Darío Santillán, ¿no?
Pañuelos en Rebeldía.
De Pañuelos en Rebeldía, exactamente, la organización de Pañuelos en Rebeldía. Pantaleón Riquelme, Miriela Fernández desde Cuba y Osvaldo León desde Ecuador. Son comunicadores, integran este equipo, y justamente a este espacio le quisimos dar ese toque o ese enfoque que los propios comunicadores que nos encontramos aquí podemos ir avanzando sobre lo que han sido estas primeras horas de la asamblea y las expectativas sobre sus resultados. Pantaleón, contanos un poco entonces desde qué lugar participás, cuáles son tus expectativas y concretamente cómo se está llevando adelante el trabajo de comunicación de esta primera asamblea.
Bueno, buenas tardes a todos, todas. Este es un trabajo que venimos haciendo hace ya varios años. Tratamos de armar una plataforma continental de comunicación. Tuvimos nuestros primeros encuentros en Cuba con Osvaldo, con Miriela, con otros compañeros, que con Gerardo, Pacu, que están acá también compartiendo esta articulación. El desafío es empezar a comunicar desde los propios movimientos, sin pretensiones de un nivel de profesionalización muy grande, porque de hecho yo personalmente no soy comunicador oficial, sino que me fui haciendo en la práctica, y esa es la intención, poder empezar a armar formación en comunicación popular que tanto hace falta en los movimientos sociales, que tengan sus propios medios y manera de comunicar, complementándonos obviamente con todos los medios alternativos, compañeros que existen y que tienen un laburo súper necesario e importante para los movimientos. Entonces, desde esta visión es que nos venimos articulando ya desde hace varios años y tratando de ampliar esta plataforma continental de comunicadores, comunicadoras, desde los movimientos sociales.
Hay que decir, compañeros, y para los oyentes del programa, que diariamente se están emitiendo boletines multimediáticos respecto al acontecer de esta asamblea a través de correos electrónicos y a través de la página albamovimientos.org, que también en parte estamos recogiendo a través de la radio. Miriela Fernández es cubana, trabajamos fuertemente en lo que fue la convergencia de medios de Río Más 20, Miriela, y acá como que se respira el mismo clima de alguna manera, ¿no? A pesar de tratarse de una asamblea constitutiva de construcción que encara distintos desafíos, no tan así como Río Más 20, que había una cumbre oficial con la cual confrontar, ¿verdad?, con la cual elevar las voces de los movimientos y de las organizaciones sociales, pero me imagino que para ti y para otros compañeros que han participado en todo el proceso, podemos decir por fin se dio esta asamblea, ¿no?, luego de tantos años de trabajo de construcción.
Sí, buenas tardes. Yo creo que, como decía Ignacio, es un gran sueño que estemos reunidos aquí en Sao Paulo y que finalmente tengamos esta asamblea fundacional de una articulación que viene creciendo en deseos, en esperanzas desde el 2006. Yo no estuve a los inicios del proceso, me incorporé a raíz del 2010, pero este es un proceso que viene desde esa época, desde el 2006, a raíz de todo el fervor de las luchas sociales en ese tiempo, que después en el 2009 con la Carta de Belén tiene su presentación en ese foro social que se hizo entonces en Brasil y que finalmente después de seminarios, de encuentros continuos, de talleres incluso, para ver cómo se conformaba, cómo se avanzaba en la identidad de la articulación desde la comunicación, logramos entonces poner pie en la Florestan Fernández, un centro de conspiración de los movimientos sociales latinoamericanos, y llevar adelante
una sala de partos de varios procesos, ¿no?
De varios procesos, muy bien. Y entonces llevar adelante esta articulación. Desde la comunicación, como tú decías, también se respira ese clima de convergencia de medios. Nosotros tenemos una experiencia anterior, que es la Minga Informativa de Movimientos Sociales, y de alguna manera repetimos también en base a esa experiencia esta complementariedad de medios. Osvaldo podrá un poco referir también esa etapa que sí lo vivió y que para nosotros nos llega desde las referencias de las personas que estuvieron entonces, luchadoras y luchadores, comunicadores populares que iniciaron ese proceso y que hoy nosotros continuamos con esas mismas dinámicas, con esos mismos deseos de echar adelante una comunicación popular, alternativa, distinta, y creo que este es un paso para eso, ¿no? Otro paso más, entre tantos que se han dado, para desarrollar ese tipo de comunicación. Y aquí estamos un equipo bastante amplio, de diferentes medios digitales, medios radiales, audiovisuales, como Alba TV y Ancla, también de Venezuela, y bueno, estamos creando un espacio que ojalá finalice con una propuesta, porque va a haber también una discusión de la comunicación dentro de esta articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, y pensamos consolidar una estrategia comunicativa que tenga como eje fundamental la integración popular, la integración desde abajo, y poder reunirnos siempre, aunque sea de forma digital, para comunicar lo que está pasando desde la integración de los pueblos.
Así es, compañeros, y precisamente en la noche de ayer, en la apertura, yo, Pedro Estedile, del Movimiento Social, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de aquí de Brasil, y de parte de la coordinación precisamente de esta articulación, enumeraba algunos de los desafíos, y uno de ellos era precisamente el desafío comunicacional, Osvaldo. En la semana pasada, en la Escuela de la Sustentabilidad de Amigos de la Tierra y el Caribe, nos dábamos cuenta que en la defensa de los territorios también estábamos defendiendo una comunicación, es decir, que la comunicación la entendemos como parte de ese complejo físico y simbólico que es el territorio. Eso queda también de manifiesto respecto a la importancia articuladora de la comunicación en este tipo de proceso formativo, ¿no?
Buenas tardes. Uno de los signos de los tiempos actuales es que los movimientos sociales están definiendo ya políticas y estrategias en comunicación. En un contexto más amplio, yo diría que se debe en parte a la necesidad de redefinir criterios organizativos y consecuentemente comunicacionales, pero también porque la lucha más amplia, que es por la democratización de la comunicación, ha ido afirmándose en los diversos países, incluso en aquellos en donde no necesariamente está puesta en agenda desde instancias oficiales, sino porque ha logrado romper el cerco que había de debatir el tema de comunicación. Entonces, hoy la lucha por la democratización de la comunicación no es solo de quienes estamos vinculados directa e indirectamente a este campo, sino que ya es un movimiento cada vez más amplio. El ejemplo más ilustrativo es Brasil, en donde existe el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, que por cerca de 20 años ha venido pues reivindicando esta causa. Y lo nuevo ahora es que está presidida por la Central Unitaria de Trabajadores, es decir, ya no es los profesionales periodistas, sino movimientos que se están ahora apropiando de esa lucha. Hace una semana, acá en Brasil mismo, se lanzó una campaña para lograr juntar un tanto de millón de firmas y que eso permita entrar al Parlamento a proponer un marco regulatorio. Y son movimientos sociales quienes están sustentando estas reivindicaciones. Entonces, esto que acabo de decir de Brasil se puede decir igual de otros países, en donde la distancia que había desde los movimientos hacia las luchas de comunicación se vienen acortando cada vez más. Es decir, no se trata solamente de ver cómo utilizar los instrumentos de comunicación, sino abrir una visión mucho más amplia en términos de derecho a la comunicación.
Así es. Compañeros, compañeras de Mil Voces, vamos cerrando este espacio, esta mesa redonda desde la sala de comunicación colaborativa del equipo de comunicación colaborativo de esta Asamblea Fundacional de la Articulación de Movimientos Sociales del ALBA. No sé si quieren agregar, tal vez Miriela, tal vez Pantaleón, algún último mensaje respecto a dónde pueden los docentes de la radio también seguir de cerca estos días que van hasta el día lunes en materia de asamblea y luego lo que sigue, ¿no? Porque también se apuesta dentro de los desafíos a contar con una agenda de acuerdos, de acciones en común, de la enorme diversidad de movimientos que se encuentran aquí, desde movimientos de mujeres, ambientalistas, sindicatos, campesinados y todos los que aún están llegando en este día viernes.
Bueno, ya tú decías, ¿no? Anunciabas en la dirección de la página albamovimientos.org. También se está reproduciendo información en movimientos.org y otros medios alternativos están también difundiendo todo lo que acontece, desde Rebelión a otros que tienen un alcance continental y global y están colocando ahí las informaciones que salen de esta asamblea. Este es un equipo insomne, eso dice la puerta del local donde estamos trabajando y todo el tiempo estamos generando información para que se pueda reproducir y divulgar por toda la región.
Sí, la invitación a todos quienes están escuchando el programa es que puedan entrar a la página de ALBA Movimientos, dejar ahí sus comentarios en relación a las notas, así salen publicadas y seguir ampliando las voces que se expresan. También para los movimientos y organizaciones sociales de cada país, poder conocer la articulación de cada capítulo nacional del ALBA, de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, y invitarlos a participar, a ser parte, si están de acuerdo con los principios del ALBA, y seguir ampliando esta articulación continental para seguir fortaleciendo la integración americana.
En su intervención de hoy, Claudio Katz definía un poco las opciones, las variantes de respuesta, digamos, a un nuevo intento o a un intento reactivado, reanimado de las fuerzas hegemónicas centrales en nuestro continente, concretamente del imperialismo en nuestro continente, como tres posibles, ¿no? Una de sometimiento, que la identificaba, por ejemplo, con el caso de México, otra, digamos, de un replanteo un poco más dubitativo y contradictorio, como pueden ser las experiencias del Mercosur, como la experiencia de la CELAC y de la UNASUR, y por último, un tercer eje que estaba dado precisamente por los países del ALBA, ¿verdad? Donde concretamente se han confrontado las políticas estructurales del imperio y de alguna manera se ha comenzado a construir otro modelo de sociedad, ¿no? Esperamos también que esta asamblea de movimientos del ALBA surja con una plataforma clara, amplia, participativa, porque también ese proceso no solamente se da desde los gobiernos, sino también desde los movimientos sociales, aún en los países que no están integrados formalmente al ALBA. Eso es un poco el desafío mayor desde el punto de vista programático que tenemos por estos días aquí, compañeros, y bueno, seguiremos reportando e informando por todos esos medios que decían los compañeros y también a través de Radio Mundo Real en los próximos días. Un fuerte abrazo y buen final del programa por ahí.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros entonces que han estado en este reporte junto a Ignacio Sirio. Hablábamos de Pantaleón Riquelme, de Pañuelos en Rebeldía, el equipo de Educación Popular Argentina, Miriela Fernández, que del Centro Memorial Martin Luther King de Cuba, Martin Luther King Jr., y Osvaldo León, de la Agencia Latinoamericana de Información. El tema es que hoy en la mañana hubo un panel en esta asamblea de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, allí en la Florestán Fernández, en este centro de formación política de los cuadros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, una actividad que se centró en los desafíos de la clase trabajadora. El Nacho estuvo presente allí y grabó unos fragmentos de las exposiciones del economista argentino, que pertenece además a la red de economistas de izquierda, Claudio Katz, y también de la filósofa y educadora argentina Isabel Rauber. Vamos a escucharlos a ellos ahora entonces.
Y si nosotros no decidimos utilizar en forma autónoma las reservas que ahora tienen los bancos centrales, el tiempo seguirá, el tiempo pasará, los fondos comenzarán a emigrar y habremos perdido una oportunidad. Y por eso es el momento de acción del ALBA. Por eso es el momento de acción de los movimientos sociales, con demandas, con planteos, con programas precisos desde nuestros movimientos sociales para conseguir y conquistar la soberanía financiera, para imponer la soberanía alimenticia, con reformas agrarias, con rechazo del agronegocio, para poner en marcha el sueño de la soberanía energética que tantas veces ilustró el compañero Chávez. Son propuestas populares que deben apuntar a la integración, pero a la integración popular, a la unidad, pero a la unidad de nuestros pueblos, y por eso la clave en el plano económico de los movimientos sociales del ALBA son los proyectos de real redistribución de los ingresos, con mejoras salariales y con reformas impositivas progresivas a favor de nuestros pueblos. Y con proyectos de este tipo, con propuestas de este tipo, sí podemos nosotros, desde el ALBA, confrontar con las privatizaciones, la apertura comercial, la desregulación laboral de los neoliberales. Sí podemos nosotros superar un neodesarrollismo conservador, timorato, incapaz de asegurar el crecimiento con reducción de las desigualdades, y podemos hacerlo. Podemos imaginar, concebir y poner en marcha estos proyectos porque contamos con un pueblo que ha luchado en América Latina y un pueblo con movimientos sociales que protagonizó enormes rebeliones populares y que es visto por el resto de los movimientos sociales del mundo como un ejemplo a seguir. Y lo nuestro otros son propuestas, ideas para enfrentar la crisis, para enfrentar la realidad latinoamericana, para revertir el modelo, para enfrentar las políticas imperiales, para superar las vacilaciones de clases dominantes que hablan de autonomía, pero no dan pasos reales hacia la integración. Y yo creo, y concluyo con esto, y yo creo que podemos hacerlo porque lo nuestro no es un proyecto circunstancial. Lo nuestro no es un proyecto de coyuntura. Nosotros tenemos un horizonte, nosotros tenemos una estrategia, nosotros tenemos una aspiración, y esa aspiración nuestra es el socialismo. Entonces, este poder que va creciendo solo? No. Implica la construcción del actor colectivo capaz de dar por tierra con esta civilización, pero no tumbándola de un momento. El socialismo, el nuevo mundo, no es la consecuencia de un gol que usted tiró al arco de repente y de casualidad. Es un proceso de construcción que además no se detiene, se va redefiniendo en cada tiempo por los sujetos de los tiempos, ¿verdad? ¿Y cuál es el desafío de la unidad, de la construcción del actor colectivo? La articulación. La articulación, ahí está la clave, compañeros, articular. Y articular es la clave política. Hacer política no pasa por estar en un partido político. Usted esté si quiere, y si no quiere no esté. Eso es un problema de cada uno. Hacer política pasa por poner de manifiesto cuáles son los nexos de una realidad sectorial, de un problema sectorial con el problema o la problemática de otros sectores y con la problemática global que tenemos como sociedad. Poner de manifiesto esos nexos en cada lucha, en cada propuesta, compañeros, es fundamental.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa, y la gente baila con el mero cuando llega el final de mi nota, y en el baile todo se alborota con mi ritmo alegre y cumbiandero. Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero, con cariño y amor lo complazco, para que queden todos contentos, y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando vallenato y paseo sabanero, y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando vallenato y paseo sabanero.
A ritmo de cumbia va redondeándose este Mil Voces número 217 y nos vamos adentrando en el último tema que tiene que ver con Colombia. Dicho sea de paso, le da el sentido a esta música que estuvimos escuchando, que nos arrimó Lucía, que estuvo reconociendo estos ritmos nuevamente por aquellos lados. Y ¿por qué esto? Porque estuvimos en la Escuela de Sustentabilidad, se realizó del 10 al 13 de mayo en Villa San Nicolás, muy cerca de la localidad de Villavicencio, departamento de Meta. Se trata de una propuesta política y pedagógica de más de 6 años de trabajo para contribuir a la formación de ecologistas de Atalc y así apoyar el trabajo de construcción de sociedades sustentables dentro de un punto de vista social y ambiental.
La propuesta de la escuela para esta ocasión en Colombia contempla espacios para debates conceptuales, también momentos para conocer las prácticas de las comunidades locales de toda América Latina y especialmente de Colombia, paneles, talleres en los que iban a participar ecologistas colombianos y de otros 15 países, especialmente gente que hace parte de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, o sea, TALC. Se esperaban también algunos escenarios de autoformación a partir del trabajo colectivo, el intercambio de experiencias y la discusión a través o a raíz de algunos documentos sugeridos. Lucía Surroca, usted estuvo a nombre de Radio Mundo Real, a nombre de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, participando de la escuela. Contame un poquito, Lu, si esta introducción está bien hecha y empecemos a intercambiar.
Perfecto, como siempre.
Ay, qué bien.
Muy perfecto, como siempre. Sí, estuvimos participando, como decíamos hoy, junto a Nacho, también estuvo el compañero Martín y otros. Bueno, sí, si me vamos a poner a nombrar a todos.
Pero Daniel Urrea es un compañero de la radio.
No, está bien, correcto.
Por favor, reconozca el trabajo del compañero.
Acá lo hubiera nombrado.
Mauro lo hubiera nombrado, es cierto.
Como general, una experiencia súper rica, un trabajo de los compañeros del CENSAT impresionante en cuanto a la organización, sobre todo la parte logística del lugar, de la metodología de la escuela, que hizo que también creo que funcionara como funcionó, que se notaba un trabajo colectivo bien fuerte, y de una participación general de todos, y eso creo que también como para ellos mismos darse una experiencia súper rica, con todas las dificultades que tiene organizar un evento como estos. Como decíamos recién, había muchos compañeros de ATALC, pero también de varios departamentos o regiones de Colombia y otras organizaciones amigas, que también enriqueció mucho el espacio, compañeros del Movimiento Ríos Vivos y otras organizaciones, de grupos de afrodescendientes, compañeros indígenas de sobre todo la parte de la Guajira colombiana, etcétera.
Tuvimos algunos invitados de Europa también, ¿no? De Amigos de la Tierra.
Invitados de Europa, de Amigos de la Tierra.
¿De África?
De África.
Pero no de Asia.
No, no había gente de Asia.
Muy bien.
Tuvimos invitados un compañero cubano, ¿sí? De la parte de Educación Popular Ambiental.
Puede ser que haya sido el Centro Martin Luther King también.
Exacto, que trabaja con el Centro Martin Luther King. Así que estaba como bastante diverso y rico el panorama. Creo que eso también de alguna manera enriqueció no solo las discusiones, sino la parte como más como de la experiencia vivida, digamos, en esos días. Y bueno, y creo que sobre todo la propuesta metodológica de la escuela fue sumamente acertada. Trabajando como en lo que denominaban diálogos conceptuales, por ejemplo, que eran como disparadores o iniciadores del tema, en los cuales se formaba un panel y se trabajaban, digamos, los conceptos generales sobre el tema que se abordaba en ese día. Y después se abría una discusión en formato de plenario, se trabajó muchísimo en grupos, en cuestiones de articular teoría y práctica, práctica-teoría. Creo que fue sumamente rico en ese aspecto. Hablando de lo de diálogos conceptuales, una de las propuestas que surgió de la escuela fue justamente establecer ese espacio a nivel, digamos, mensual, creo que era en un inicio de la propuesta, dentro de la radio, en la que pudiéramos hablar con compañeros que están en otros lugares y generar ese espacio que fue de alguna manera ficcionado en ese momento como un programa de televisión, entre comillas, pero que pudiera realizarse como instancias de reflexiones mensuales a través de la radio, que fue una de las... Creo que estuvo súper interesante por ser en sí también una propuesta concreta del trabajo.
Que surge de la escuela,
claro,
exacto.
Que surge mismo de la escuela. Que también permite además mantener ese trabajo en el tiempo y que no quede un espacio, digamos, un espacio vacío entre una escuela y otra. Y bueno, a nivel, tuvo momentos a nivel más conceptual, digamos, sumamente ricos, de discusiones súper interesantes, donde se mezclaron quizás elementos un poco más, no sé si llamarle técnicos, con experiencias propias de cada una de esas regiones, o vividas por cada uno de esos grupos, que fue creo que lo más rico quizás de esa experiencia, poder articular esas dos ramas que a veces siempre van también por separado, ¿no?
¿Temas, Lu? Algunos de los temas, a ver, temas, me imagino que han habido varios, pero yo qué sé,
sí.
A ver.
Estuvimos trabajando mucho sobre la parte de educación popular ambiental, que eso fue bastante interesante y tuvo un espacio bastante amplio. Surgieron muchísimas reflexiones en el para qué, ¿no? De eso y su rol como herramienta transformadora para los grupos de Amigos de la Tierra y demás, ¿no? Eso creo que fue súper súper rico.
Acaparamiento de tierra, persecuciones a dirigentes.
Sí, eso fue una instancia en particular que se trabajó sobre eso. También geopolítica. Ahí hubo unos invitados de profesores de la Universidad de Colombia que trabajan sobre ese tema, etcétera, que también enriquecieron muchísimo la discusión y que dio mucho para el debate. Bueno, después hubo unas instancias como de, bueno, ecología política, en eso que yo mencionaba hoy de los diálogos conceptuales, y cómo esa discusión después se abría en una especie de, digamos, de plenario, en donde, bueno, se sumaban cosas, se reflexionaba sobre lo ya dicho, etcétera.
¿Cómo pudiste captar algo, Lu, de cómo los compañeros de Europa o de África? A mí me tocó estar en una de las ediciones de la escuela con un gran compañero de Amigos de la Tierra Mozambique, con Jeremías Bunyanye, de cómo ellos recibían esta experiencia de la escuela, los comentarios que hacían, si lo comparaban con algún trabajo que hacen ellos. ¿Algo de eso pudiste registrar?
Sí, creo que fue muy interesante la presencia, también por empezar a entender las diferencias, ¿no? En pila de cosas de norte y sur y etcétera, en cuanto a las prácticas sociales y demás. Más allá de que, o sea, de que quizás en muchos casos el origen del problema en los lugares del mundo sean los mismos, la construcción histórica de todo eso hace que las prácticas también sean muy diferentes. Y en las oportunidades en que ellos, como de alguna manera, bueno, plasmaron esas cosas, empezaba a entretejer o a ver esas diferencias, o incluso cuando ellos hacían referencia a las luchas en América Latina, los riesgos que eso implica en los contextos actuales para los luchadores sociales, y un montón de elementos, fue súper rico, ¿no? O para ellos también nutrirse de esas experiencias que mencionaba hoy, producto de tener compañeros de distintas regiones, mismo de Colombia o de América Latina, creo que fue lo más interesante, y se mostraron como... Se mostraron en parte como sorprendidos al ver cosas, ¿no?, distintas a la realidad de uno, y creo que fue súper interesante. Me da la sensación de que se fueron como con una buena imagen y, por lo que manifestaban, bueno, como con ganas de trabajar más en sus regiones para generar cosas así. Por ejemplo, el tema de la metodología fue algo que creo que a todo el mundo le quedó como una estrategia interesante de aplicar, o al menos así lo manifestaron. Su participación además en los rituales o en las místicas de todos los días era como súper, súper lindo, y se los veía muy...
¿Cuánta gente aproximadamente, Lu?
Creo que aproximadamente estábamos en los 50, creo, un poquito menos, capaz, sí, pero por ahí.
Pero es mucha gente.
Éramos unos cuantos,
sí. Es un tipo, a ver, acá no hay educadores y no hay educandos, ¿no? Como que la base es todos aprendemos de todos, es una concepción, digamos que diferente a la concepción formal sobre educación, que a su vez mezcla también en este trabajo que hace la escuela de Atalc, el trabajo teórico y las metodologías que tienen que ver con el aprendizaje, la teoría, lo que es la ecología política, como vos mencionabas, pero también el compartir experiencias. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, en ese compartir experiencias y experiencias concretas de lucha y formas de trabajo, etcétera, ¿hubo como intercambios que llevaron a, bueno, nosotros de repente en este país nos gustaría intentar tal cosa, o acuerdos concretos sobre cómo trabajar conjuntamente, además de esto que decías en la radio, por ejemplo, de ese espacio que tendría la Escuela de la Sustentabilidad para reflexiones en la radio? ¿De qué manera la práctica, digamos, se lució en esta Escuela de la Sustentabilidad?
Mira, creo que como aspecto general, una cosa que se reafirmó casi de forma permanente, sobre todo en esas instancias en que empezaban a surgir los casos particulares, era siempre apostar a entender que eso que a mí, poniendo un ejemplo, ¿no?, a una comunidad le pasaba en concreto, en un lugar en concreto, respondía a algo que también le estaba pasando a otros en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces creo que como empezar o reafirmar o empezar a pensarlo de esa manera era una forma de coordinar o de estar en contacto en una lucha que en realidad es común, es colectiva y en ese sentido es de todos. Creo que de alguna manera cada uno planteó buscar determinadas estrategias al volver a sus lugares de origen como para, digamos, trabajar sobre eso, ya sea volcando algunas, sobre todo prácticas, porque ya te digo, creo que muchos dijeron, bueno, ¿cómo puedo yo generar esto? Y creo que lo más interesante era eso, no era ir a repetir un discurso, que fue el discurso, digamos, que más o menos iba construyendo en la escuela, sino de, bueno, ¿cómo generar instancias para discutir y recrear ese discurso en el lugar en donde yo vengo? Y creo que eso es lo más interesante, lo que hace un pensamiento crítico, reflexivo, etcétera. Y después creo que algo interesante fue el área de comunicación, digamos, que tuvo un espacio el último día que se trabajó sobre ese tema. También existió, digamos, una especie de diálogo conceptual que trabajaba sobre la soberanía en comunicación, la importancia de la comunicación para los movimientos, etcétera. Y creo que ahí, además de trabajarse específicamente el rol de la radio, el papel que juega y demás, surgieron como varias instancias o propuestas de trabajo respecto a eso, ¿no? Un poco la idea esa de, en relación a lo que vos decías, no se trata de que hay uno que sabe, ¿no?, y otro que aprende, sino en esa ida y vuelta de cómo el rol que todos cumplen también para nutrir a la radio de contenidos, de ideas, etcétera, y eso creo que fue súper interesante. Pensando en el trabajo futuro, ¿no?
Perfecto, Lu, buenísimo. Es un buen resumen entonces de lo que ha pasado en esta Escuela de la Sustentabilidad, la sexta edición de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe. Las felicitaciones entonces para las compañeras.
Por favor,
de
no
Sensat.
Nos olvidemos de la parte vivencial del asunto, ¿no? Porque no, si fuimos a Colombia, no nos olvidemos de la parte de la música, del quiere? Baile, ¿no? ¿Qué eso fue. No, lo
a ver, diga, cuente, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Mucha fiesta?
Yo creo que la dosis justa de fiesta, te diré, mira. Porque
pero los colombianos suelen,
sumamente equilibrado.
Los colombianos, que yo conozco por lo menos, suelen tener más que la dosis justa de fiesta. Son muy fiesteros ellos.
Ah, pero otro día todo el mundo estaba pronto trabajando, 7:30 a.m. Así que yo creo que está muy bien.
¿Sí?
Estuvo bien equilibrado.
Qué sí, bueno, sí, la sí. Verdad que me alegro mucho que además de lo que aprendieron y estudiaron, se hayan divertido, ¿no?
Por supuesto, y cuando hay gente que sabe tanto de baile, hay que aprovechar, ¿no?
Pero también se divirtieron estudiando.
Ah, por supuesto, sí.
Muy bien, muy bien. Es un buen resumen, entonces, el de Lucía, de lo que ha pasado en esta escuela. El saludo y las felicitaciones a los compañeros de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, por
sí,
su
por
realización,
el
¿no?
Sí, brutal, la verdad.
Saludo y agradecimiento. Y dejo en manos de Edgardo Mattioli el cierre de este Mil Voces 217, Edgardo.
Bueno, para cerrar este Mil Voces no queda más que agradecerles a los escuchas por haberse quedado escuchando este programa, que para nosotros ha sido un placer hacerlo, como todos los viernes, con la participación del repatriado Lucas Silva. Lucía también se puede decir que es una repatriada, porque después ¿no?
Lucía ya no, porque Lucía ya estaba sentada en esta mesa varias veces.
Me olvidaba. Quiero agregar que hoy, acá, quiero dejar claro que, recordando a la compañera Natalia Carrao, me voy a hacer cargo de reeditar el espacio cultural de este programa. Así que espero el viernes que viene que podamos arrancar. Sería algo muy interesante.
¿Queda registrado esto?
Sí,
que no quede en promesa.
Que queden actas.
Porque los piques y cortinas musicales están
por eso,
esperando.
Hay que
un vacío ahí.
Tuvo una instancia sola.
Me emocionó la forma en la que recordó a Natalia Carrao, ¿no?
No. La dejó bien parada.
Sí. Mirá, allá en la escuela varios dijeron, faltan mujeres en ese programa. Así que voy a repatriar esa gran idea.
Bueno, en cualquier momento vamos a estar también sumando a compañera del otro lado del océano.
Camille Marigox, ya la vamos a sumar a este Mil Voces, ella nos mira tímidamente, ¿no? Pero bueno, va a tener que sentarse en esta mesa, ha empezado a trabajar con el equipo de Radio Mundo Real, así que Camille, ¿cómo la ves? ¿Te podemos sumar a futuro para que participes en este programa?
Sí, por supuesto, sí. Ya les estoy escuchando y bueno, me parece... Ya tengo que sumarme, así que... tengo muchas ganas de ganar de sumarme.
¿Fue divertido?
Sí, sí.
Nosotros por lo menos nos divertimos. Capaz sí. Que la gente se muere del aburrimiento, ¿no? Pero...
Parece que uno sí trabaja acá, así que...
Es una manera de trabajar bastante agradable.
Claro.
Bueno, Camil, serás bienvenida en los próximos programas. Muchas entonces gracias. Te vamos a ir incluyendo. Ya está entrando ya de lleno en el trabajo de Radio Mundo Real. Por unos 4 meses vamos a tener a la compañera acá. Así que bienvenida, Camil, y ya muchas nos vamos gracias. A reencontrar.
Bueno.
Hasta el próximo Mil Voces. No nos queda más que despedirnos. Nos estamos escuchando el viernes que viene.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.